En la vida actual parece que no tenemos tiempo para hablar. Nos hemos vuelto más distantes aunque contamos con más herramientas de comunicación. Los mensajes errados nos crean ansiedad, estrés y confusión que afectan la salud. El diván es el espacio donde juntos de la mano del experto nos encontraremos para hablar de lo que necesitas para cuidar tu salud física, mental y espiritual. ¿Estás listo? Comencemos.
Bien, bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos muy contentos de iniciar este proyecto al que hemos puesto el nombre del Diván. Queremos iniciar con el pie derecho y para eso hemos invitado a una amiga, licenciada profesional en el área de la salud, específicamente a lo que tiene que ver con la nutrición. Así que hoy vamos a estar hablando a manera de un diálogo, un conversatorio y quizá también algunas preguntas especiales sobre un tema que ahorita está en boga, ¿verdad? Tristemente nos está tocando vivir una época difícil, ¿verdad, Perla? Con esto que es el COVID, coronavirus. Y sin duda que para muchas personas está generándole algo de incertidumbre, ¿no? Yo pienso que todas las crisis son, aparte de ser un momento bisagra, por decirlo así, también nos da el espacio para nuevas oportunidades. Y una de esas oportunidades es este podcast al que estamos dando inicio hoy y por el que queremos hacer partícipes a todos ustedes y poder generar contenido y valor para esto que necesitamos saber en cuanto al cuidado de nuestra salud. Antes de darle la palabra y darle la bienvenida a Perla, a la licenciada Perla Orocu, quiero tener algunas palabras en cuanto a lo que es su currículo de ella, ¿no? Su nombre es Perla Orocu, es nutricionista, dietista, egresada de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Tiene diplomado en nutrición clínica, tiene un diplomado también en alta gerencia en salud. También tiene un diplomado en bioquímica de la nutrición y actualmente está estudiando una maestría en gerencia de servicios de la salud. Así que tenemos con nosotros realmente a una profesional muy calificada para hablar sobre todos los temas que tienen que ver con la nutrición. Así que, buenas tardes, Perla. Muy agradecido que estés con nosotros.
Igual, para mí es un placer poder ayudar. Siempre estamos muy dispuestos. Un honor. La verdad es que conozco al doctor de hace muchos años. Hemos trabajado juntos, hemos hecho voluntariado juntos. Y la verdad es un honor, un placer estar con ustedes.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias otra vez, Perla, por este tiempo, por sacar este tiempo especial. Bueno, vamos a empezar. Y quizá para empezar vamos a ponernos un poquito en contexto y por qué es que queremos abordar este tema. Vamos a hablar acerca de cómo enfrentar el coronavirus fortaleciendo nuestro sistema inmunológico. Y el contexto de esta plática tiene que ver precisamente con esto. Estamos viviendo un periodo muy corto donde los sistemas de atención médica y la sociedad han sido severamente desafiados por este virus emergente. Prevenir la transmisión y ralentizar la tasa de nuevas infecciones son el objetivo principal. Sin embargo, la preocupación del COVID-19 es que causa daños fuertes a pacientes con enfermedades críticas. Y esto pues realmente genera un problema de salud pública muy grande, no solamente a nivel nacional, sino actualmente a un nivel mundial. La comunidad de cuidados críticos tiene una enorme experiencia en el tratamiento de infecciones respiratorias agudas graves cada año y a menudo las causas son inciertas. La base para la atención de pacientes gravemente enfermos con COVID-19 debe estar basada en la evidencia que los diferentes profesionales de la salud han ido recogiendo. COVID-19 se asocia con una enfermedad grave respiratoria que requiere de cuidados intensivos en aproximadamente el 5% de los pacientes, o sea, que realmente es de cuidado, aunque en su mayoría, en el porcentaje mayor, los pacientes van a cursar con síntomas leves, un 5% de estos pacientes probablemente van a requerir un mantenimiento más avanzado en cuidados intensivos. Así que, ante esto, es importante apreciar las características clínicas típicas y el curso de la enfermedad para prepararse para probablemente un número creciente de pacientes. Así que, ante estos datos importantes y algo que yo creo que ante el bombardeo de información que tenemos en las redes sociales, la televisión, la prensa, creo que conocemos bastante. Pero bueno, nosotros queremos abordar desde el punto de vista de la nutrición, ¿verdad? Y en este caso de nuestra profesional, de nuestra experta de hoy, de la nutrición, cómo hacer frente con estas herramientas a esta enfermedad. Así que, muchas gracias una vez más, Perla. Y antes de empezar, quisiera también para poner en contexto a nuestros amigos que nos puedan llegar a escuchar, ¿qué opinas de los nutriólogos tú? A ver, de tu especialidad, de tu carrera, ¿qué opinas tú de los nutriólogos?
Bueno, se tienen muchos conceptos de este profesional, algunos un tanto equivocados. Es un pilar de la sociedad, es una pieza importante en el sistema sanitario y pienso que es importante que nosotros entendamos que la labor del nutricionista no solamente se dedica a bajar de peso o a aumentar de peso cuando los niños están desnutridos o si es un adulto. Entonces hay tanto que hacer, hay tanto que ver y el nutricionista pues tiene muchas labores. De hecho que este es un profesional que estudia una ciencia, y estamos hablando de un nivel universitario, al menos por 5 años estudiamos, y él está encargado de ver todo lo que es la conducta bioquímico-metabólica del organismo. O sea, no es meramente mandarle ahí un pan con avena y se acabó. O sea, hay una intervención de por medio y una ciencia que se ha estudiado con la intención de prevenir y promocionar la salud, o bien, en el caso de aquellos que ya tienen una enfermedad, entonces hay una dietoterapia de por medio para recuperar a la persona y que salga de la situación o crisis por la cual está atravesando. Así que es una persona versátil, el nutricionista debe ser una persona autodidacta, diría yo también, estudiosa, porque así como escuchamos en antaño que el huevo era el causante del colesterol, ya hoy sabemos que eso no es tan cierto como dicen, entonces debe de estar a la vanguardia definitivamente.
Muy bien, excelente. Y eso es muy importante. Ahorita en el tiempo en el que estamos viviendo, las redes sociales también nos bombardean con mucha información de las personas que quieren cuidar su aspecto, ¿no? Principalmente. Y quizá también hay muchas personas que no tienen los conocimientos y las herramientas necesarias para dar un consejo adecuado. Así que es muy importante que nosotros nos acerquemos con el personal calificado, ¿no? En este caso.
Exacto, alguien que sea idóneo, que esté certificado, alguien que ustedes sepan que estudie en una universidad conocida, si no es que es reconocida, y no meramente que tomó un curso o que lo estudie en línea. O sea, hay que ser un poquito cuidadosos. Y usted asegúrese de que es una persona certificada, que usted pueda ver un título, que haya una idoneidad de por medio, porque usted puede que haya terminado la carrera, pero por X o Y razón no le dieron la idoneidad. Entonces, ahí hay un tema legal también que es un poquito peligroso. Y se ha visto mucho intrusismo, como bien lo menciona. Muchas personas que quieren hablar como expertos en alimentación y al final nos damos cuenta que son brebajes caseros, son cosas que no tienen un respaldo científico y que incluso atentan con nuestra salud.
Así es. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado con estas cosas. Nosotros queremos empezar con el pie derecho y por eso te hemos traído, Perla.
Muchas gracias.
Estás sabiendo que estás altamente calificado. Lo que queremos hablar en esta tarde y que hemos titulado es combatir el COVID-19 fortaleciendo nuestro sistema inmunológico. Nosotros queremos explicarle a los oyentes los alcances del COVID en la salud física y también cómo hacerle frente a esta enfermedad de la mejor forma a través de la adecuada nutrición, ¿verdad? Los adecuados cuidados de la nutrición. Así que quizá vamos a empezar de menos a más. Y la primera pregunta sería, Perla, ¿qué es el sistema inmunológico? ¿Qué ¿Qué, desde el concepto que sea de nutrición, cómo lo manejan? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué es el sistema inmunológico?
Bueno, nosotros estamos conscientes de que nuestro cuerpo es una máquina maravillosa. El sistema inmunológico está allí con nosotros desde que nacemos. De hecho, se habla de esa transición de bacterias cuando los niños nacen a través del canal vaginal y lo beneficioso que es porque ahí empieza nuestra vida con la microbiota. Entonces, el sistema inmunológico, ¿verdad? Es esto que no podemos ver, no tenemos capacidad de ver, pero es lo que nos protege frente a enfermedades, sobre todo aquellas que son infecciosas. Desde el punto de vista nutricional hay mucho que debatir y eso yo sé que lo vamos a ir viendo paulatinamente, pero también tenemos otras barreras que permiten que ese sistema inmunológico pueda funcionar adecuadamente. Una de ellas es la piel. Eso es una barrera que nosotros tenemos y que también nuestro sistema inmunológico se ve incluido. Otra que tenemos es, por ejemplo, el pH del estómago, que es sumamente ácido, que está más o menos entre 1.5, y que también es una forma de protegernos. Y por último, tenemos ciertas células que son muy especializadas, que también combaten esos agentes patógenos que pueden en algún momento vernos comprometidos con respecto a nuestra salud. Así que yo diría en simples palabras que el sistema inmunológico es lo que nos tiene aquí.
Es como esa barrera, esa defensa que tenemos.
Total,
¿no?
Exacto, es la defensa que tenemos. Así es.
Los países, por lo general, bueno, hay países que no cuentan con esto, pero hay países, la mayoría de ellos, que cuentan con su ejército, ¿no? Su fuerza policiaca, que crean un frente, ¿verdad?, de protección contra los peligros que puedan haber de venir de afuera. Yo lo imagino así también el sistema inmunológico, ¿no? Esa barrera, esa defensa que hay para evitar que nos ataquen, ¿verdad? Y se amenaza nuestra salud. Ahora, ¿cuál es la relación, ¿verdad?, entre el sistema inmune, ese sistema de barrera y la nutrición? ¿Cuál sería esa relación?
Bueno, es muy importante destacar que el sistema inmunológico es parte de un todo. O sea, no está aislado de nosotros o de nuestro cuerpo. Entonces, todo lo que nosotros hagamos para bien o para mal, él también se verá afectado. Por supuesto que está íntimamente relacionada a la nutrición y el sistema inmunológico, porque si nos hacen falta nutrientes, adivinen qué, el cuerpo no puede producir esas defensas. Entonces, hay relación directa y por eso se ha estado haciendo últimamente mucho énfasis en que en estos tiempos de crisis en las cuales nos encontramos, dentro de lo posible usted puede alimentarse de la forma más saludable, porque hasta nuestros días es la única barrera que tenemos entre lo que es pues estar contagiados y estar sanos.
Sí, de hecho cuando vemos las recomendaciones que nos dan los expertos en la materia, y hablo de expertos en la materia porque aunque soy médico, no me considero un experto en la materia. De hecho, el asunto con el coronavirus, con el COVID-19, uh-huh, es que al ser una enfermedad emergente, como lo mencionamos al principio,
total,
muchas de las cosas que estamos descubriendo, la estamos descubriendo sobre la marcha, ¿no?
Así es, hay muchos estudios que se están haciendo y hay demasiada información que pueda confundir, incluso puede hasta ponernos un poquito ansiosos, ¿verdad? Porque, bueno, lo dejo continuar.
Sí, así es. Entonces, esa información, esa vendaval de información, realmente tenemos que empezar a canalizarla adecuadamente. Exacto. Y ver qué es que es cierto, que no es cierto y qué es lo que nos ayuda. Ahora, en hablando de esto mismo, estamos hablando de nuestro sistema de defensa, ¿verdad? De la barrera, que es el sistema inmune. ¿Cómo interviene, ¿verdad? ¿Cómo interviene la nutrición en este caso? Ya nos empezaste a dar algunas características de cómo se va formando el sistema inmune, pero entonces, ¿cómo tú como nutricionista, como nutrióloga, vas o puedes intervenir este sistema tan importante para el ser humano?
Ok, bueno, lo primero que tenemos que saber, o que quiero dejar claro, es que nosotros ahorita nos estamos enfrentando a un virus. Para virus, actualmente, aunque la ciencia ha avanzado mucho y hay muchos descubrimientos, mucha tecnología de paso, no hay un medicamento, no hay una vacuna que pueda destruir por completo los virus. Por eso es que seguimos luchando con el ébola, con el Zika, con el dengue, con la gripe. Que, ¿quién no ha pasado una gripe, verdad? Y es importante que nosotros entendamos este punto. Ahora, las vacunas son buenas en el sentido de que permiten que nuestro sistema inmunológico vaya preparándose para que si por alguna razón yo me he contagiado, entonces él esté listo ya para defendernos, que ese es su trabajo en este momento. Ahora, existen ahorita mismo muchas guías, muchas recomendaciones que están avaladas por fundaciones, por asociaciones, por ministerios, de hecho, y por lo menos para nosotros en Panamá se sacó un documento que habla sobre algunas recomendaciones y las he traído a colación porque siento que son básicas, son puntuales y que creo que de alguna forma podemos lograrlo. En primer lugar, las vitaminas y los minerales son nutrientes que necesitamos en pequeñas cantidades, pero a donde hagan falta nos veremos afectados en cuanto a la salud. Entonces, la vitamina A, la vitamina E, la vitamina C son vitaminas que deberíamos procurar incluir en nuestro día a día porque esos fortalecen el sistema inmunológico, además son antioxidantes. ¿Dónde los podemos encontrar? Bueno, en el caso de la vitamina A, está en el huevo, está en la leche, está en algunos tipos de carne. La vitamina E es sumamente rica en, por ejemplo, el aceite de girasol o, si usted bien quiere consumir las semillas de girasol directamente, ahí es una excelente fuente. En el caso de la vitamina C, no sé, el doctor, usted me dirá cómo le llaman allá. Nosotros aquí en Panamá le llamamos guayaba y es uno de los alimentos más ricos en vitamina C y por eso se recomienda. No sé si le llaman igual allá.
Sí, aquí en México también se llama.
Guayaba. Entonces, como ya ustedes saben lo que es la guayaba y usted tenga la oportunidad, consúmalo. Sí, hay otros alimentos que también lo tienen, el kiwi, la papaya, los cítricos, pero especialmente la guayaba se ha visto que es termoestable. Usted puede cocinar ese alimento, procesarlo y él mantiene su porción o su aporte. Entonces, es un excelente alimento. Además, también tenemos los minerales, que como les he dicho, son trazas, son muy pequeñas cantidades las que necesitamos, pero son importantes. Entonces no vamos a omitir que es importante que usted tenga un buen aporte de hierro, que si no saben o si ya lo saben, tiene una importante misión, que es el transporte de oxígeno. Y aquellos que hoy en día se ven afectados por el COVID están teniendo casualmente dificultad en este transporte de oxígeno. Entonces, con mayor razón usted utilice las fuentes de hierro. También tenemos, por ejemplo, el cobre y el zinc, que son minerales que podemos encontrar en frutos secos, en el germen de trigo, en la levadura nutricional, pero en alimentos más mortales, diría yo, están, por ejemplo, los granos integrales, pan integral, arroz integral, pasta integral, que no sé cómo estén los precios allá, pero por lo menos aquí en Panamá, la verdad no varía demasiado. Entre un alimento integral y uno refinado está prácticamente igual. La preparación puede que sea distinta, pero tenemos demasiadas herramientas en internet como para aprender a prepararlo si es que yo no lo sé. También, no me voy a adelantar. Hay otros tips que deseo compartir
con ustedes.
Muy bien,
muy bien. Sí, antes de seguir avanzando, porque dijiste varias cosas muy, muy interesantes. En primer lugar, no hay un tratamiento específico para este virus, ¿no? Para el COVID-19. Sí. De hecho, en diferentes países han estado tratando de formas diferentes, ¿verdad? Distintas, uh-huh. Esta enfermedad. Incluso en algunos lugares están utilizando medicamentos que regularmente se usan para tratar enfermedades
lupus
parasitarias, ¿no? En algunos casos.
Sí,
en algún momento se utilizó o se ha utilizado también medicamentos para problemas con la gota. Uh-huh. En otro momento se ha utilizado incluso de manera profiláctica, o sea, preventiva, los antibióticos. Uh-huh. Y realmente lo que están haciendo es de manera empírica tirarle, como quien dice, a lo que se mueva, ¿no? Y no existe realmente un tratamiento específico, no hay tampoco una vacuna. Entonces, eso nos hace obligatoriamente voltear a las herramientas que nuestro sistema inmunológico tiene.
Correcto.
Así que qué importante eso que nos has dicho. Ahora, otra cosa también muy, muy interesante que mencionaste es lo del hierro. Quizá podemos ahondar un poquito más en cuanto a esto del hierro, porque precisamente el daño que ocurre y que lleva incluso a la muerte es que se limita ese intercambio gaseoso, ¿verdad?, pulmonar, y que tiene que ver con el transporte de oxígeno en el cuerpo, y simplemente dejamos de recibir, nuestro cuerpo deja de recibir las aportaciones de oxígeno necesarias, falta el aire, y eso pues va en deterioro, y finalmente en muchos pacientes, o en un porcentaje de pacientes, en la muerte. Así que quizá un poquito, Perla, en la
claro.
del hierro.
Del hierro, ¿verdad? Sí, la verdad es que muchos de nuestros países en Latinoamérica siguen luchando con las anemias. De hecho, estaba leyendo un artículo que me gusta mucho del doctor Robinson Cruz, y él mencionaba que en el Perú todavía ellos siguen luchando con la anemia, y eso es un tema que es muy particular de los países latinoamericanos. Otra cosa que podemos mencionar es que el hierro lo podemos encontrar no solamente en fuentes animales, porque sí, tradicionalmente nos enseñan que la carne, que el pollo, que el pescado son fuentes de hierro, sobre todo las vísceras, estamos hablando de corazón, hígado y ese tipo de cosas, pero hay otras fuentes, como por ejemplo las lentejas. Las lentejas es un alimento sumamente sencillo de preparar, es versátil, lo podemos hacer de muchas formas, no solamente la versión guisado, pero la intención es que si usted lo va a utilizar, añada unas gotitas de jugo de limón para potenciar esa absorción en el intestino cuando vamos a absorber el hierro. Otra fuente, por ejemplo, es la remolacha, que en muchas ocasiones a la gente no le gusta por su sabor o por las razones que sean, pero la remolacha en un licuado que nosotros podemos hacer si tiene algún tema con el hierro o si simplemente desea consumir, puede hacerlo con toda propiedad porque son alimentos vegetales que no le van a producir intoxicación a menos de que usted tenga una alergia alimentaria y yo pienso que ya debe saberlo, ¿no? Es algo que debe ser conocido. Ahora, este batido es muy sencillo y se los comparto también. Pueden utilizar una remolacha mediana o pequeña y si es una grande, entonces sería una mitad o un cuarto, dependiendo, ¿no? Le vamos a agregar una manzana verde, usted le puede agregar berro, que no sé si se llama igual, espero que sí.
Sí.
Pueden agregarle, yo sé que allá comen nopales, acá no es nuestra cultura, pero pueden agregarle una hoja de nopal tierna, pequeña, o corta un pedazo y se lo agrega. Y para variar un poquito el sabor, puede ponerle una rodaja de piña. Toda esta combinación de diversas frutas y vegetales va a lograr que usted tenga un aporte libre de colesterol a su sistema. Entonces, además de que es un batido que es rico en hierro, tiene fibra y le va a aportar otros nutrientes que posiblemente no obtenemos cuando consumimos un pedacito de carne de la cual se ama. Así que podemos mencionar también que los frijoles, en general, las menestras, son fuentes de esta vitamina, de este mineral. Así que las semillas también tienen un poquito, los cereales integrales, los vegetales de hojas verdes intensos también tienen una pequeña cantidad de hierro. Hay mucho hierro en los vegetales, aunque se nos ha querido como enseñar que no. Pero la verdad es que sí, así que aprovechalo.
Muy bien, y fíjate que ahorita que te estaba escuchando y esas variantes de los nombres, aquí en México, donde estamos ahorita transmitiendo, la remolacha la conocen principalmente como betabel.
Betabel, o betarraga, le llaman en otros lugares.
Exactamente, pero es la remolacha, betabel es el mismo alimento.
El mismo vegetal, okay.
Hubo un concepto que me llamó mucho la atención, que mencionaste ahorita, Perla, que tiene que ver con estos alimentos que son termoestables. Eso me parece interesante también, porque eso nos da a entender o nos damos cuenta de que quizás hay alimentos que si se procesan, que si se cocen, que si se cocinan, quizá pierdan alguna de sus propiedades, ¿verdad? ¿Me puedes hablar un poquito más de esa parte?
Sí, claro. Por ejemplo, la vitamina C es muy sensible o termosensible, mencionamos, porque cuando es sometida a calor generalmente ya se pierde. Estamos hablando más que todo de limón, de las naranjas, o sea, Si estamos utilizando este alimento para específicamente obtener la fuente de vitamina C y cocinamos, entonces lastimosamente no estamos logrando el objetivo. Ahora, si lo estoy utilizando para dar un sabor o un aroma, es otro tema, ¿no? Uh-huh. Puedo mencionar también que, por ejemplo, la naranja es fotosensible, es decir, que ya es sensible a la luz. Así que si usted hace un jugo de naranja natural, no lo deje en una jarra o en un envase que sea plástico transparente o vidrio transparente, sino algo que sea cubierto porque es sensible a la luz y se pierde cuando es sometida a luz, sobre todo solar, no tanto como luz artificial. Eso pasa también con la leche.
Mira, ese dato de la naranja, yo no, fíjate que yo no lo tenía presente y es muy bueno, porque por lo general la naranja nos encanta ver su color amarillo, ¿verdad? En las botellas, en los vasos, y siempre transparentes, y por lo general no vemos
jugos. Si uno la va a consumir de una vez, de repente, no hay problema. O sea, podemos utilizar un vidrio o un envase plástico transparente y, ok, se mantiene. Pero el problema es que la reservemos allí, que pase demasiado tiempo. O sea, ya estamos perdiendo esa vitamina.
Para ganar eso hay que consumirlo.
Preferiblemente, que eso es una recomendación que siempre hacemos, porque yo me siento con unas 50 naranjas, yo me las puedo comer, pero no quiere decir que sea correcto. Entonces, para hacer un jugo de naranja, ¿cuántas naranjas necesitamos? En un vaso de naranja de 8 onzas, ¿cuántas naranjas hay exprimidas ahí? Entonces, por eso también, eso lo vamos a ir viendo más adelante, no me quiero adelantar. Pero sí puedo decirles que si usted va a hacer un jugo de naranja, hágalo con toda confianza, pero no lo utilice diario. Utilícelo hoy, posiblemente la próxima semana o 2 semanas después, porque la cantidad de fructosa que hay en varias naranjas, entonces puede generarle otros temas de salud que tampoco deseamos.
O sea, estamos hablando que la fructosa es un tipo de azúcar, ¿verdad? Así que eso nos llevaría por otro lado. Porque fíjate que leyendo un poquito sobre el tema del COVID, instruyéndonos un poco, también hemos visto y se ha encontrado que hay pacientes que están en mayor riesgo de sufrir la enfermedad en su aspecto más grave, ¿no? Son esos pacientes con comorbilidades como la diabetes, como las enfermedades cardíacas, que son, estos pacientes son más susceptibles a sufrir esta enfermedad de manera más grave, ¿verdad? Entonces, eso me lleva a la siguiente pregunta que quiero que me comentes, y es acerca de las dietas cetogénicas. ¿Qué es en sí una dieta cetogénica, Perla?
Muy bien, lo que hasta ahora hemos conocido de una dieta cetogénica básicamente se basa, a la redundancia como dicen, en ser muy rica en grasas y proteínas y muy pobre en carbohidratos. Estamos hablando de unos 50 gramos, que eso es menos de 2 rebanadas de pan al día. O sea, usted no puede consumir nada de carbohidratos como el arroz, las pastas, las harinas, los panes. También se habla de frutas, porque hay frutas que son ricas en carbohidratos. Entonces, originalmente esta dieta se empezó a desarrollar para tratar la epilepsia refractaria, porque hay un tema bioquímico, porque estamos hablando de cuerpos cetónicos, y se ha visto que estos protegen el cerebro en vez de utilizar glucosa per se. Entonces, originalmente se desarrolló para tratar la epilepsia refractaria, se ha utilizado en niños como se ha utilizado en adultos y ha habido una buena prognosis con respecto al tratamiento, pero para nuestros días pues se está utilizando más para perder peso y lograr un objetivo en X cantidad de tiempo que pues para la epilepsia, ¿no? Así que básicamente en eso consiste la dieta keto, que es muy conocida por dieta keto o dieta cetogénica.
Sí, esa es la famosa dieta keto, ¿verdad? Que por ahí anda también muy, muy famosa. Ahora, ¿sí nos podría ayudar entonces, o no tanto, en prevenir estas enfermedades virales? O quizá no prevenirlas, porque ya sabemos que la enfermedad del COVID-19 tiene que ver más que todo con ese contagio a través de las mucosas, ¿no? De nuestros ojos, la boca, ¿verdad? La nariz. Es la manera como se contagia, ¿no? Pero quizá el comentario va más directamente a si podemos lograr a través de este tipo de dietas que nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico responda mejor? Esa sería, ¿crees que sí hay alguna mejor respuesta?
Bueno, la verdad es que la dieta keto es tan controversial como cualquier religión. Y si nos vamos al plano científico, hay muchos a favor y defensores, y hay otros que más bien relegan este tipo de alimentación. Lo cierto es que la dieta, como ya he mencionado, se basa más que todo en grasas y proteínas. Lamentablemente, en estos alimentos no encontramos mucho de los que anteriormente les he mencionado y otros más. Entonces, si vamos a hacer dieta keto para prevenir el COVID, realmente creo que hay una deficiencia de micronutrientes que nos pone en un riesgo y nos pone en una situación un poco vulnerable. Así que mi recomendación profesional no sería en este momento hacerlo. Si usted tiene muchas ganas de hacerlo, visite a un nutricionista o a un nutriólogo, como les llaman allá, y que lo oriente, busque a alguien que sea experto en la materia y que pueda ayudarle a lograr sus objetivos, pero de una forma controlada. No crea todo lo que hay en internet, porque definitivamente hay muchas fake news, y eso a veces nos lleva a, como mencionaba también, atentar con nuestra propia salud. Así que, mi opinión muy personal, siento que no es lo correcto, sobre todo si la queremos sostener a largo plazo, nos ponen un riesgo cardiovascular.
Estamos teniendo una interesante plática con la nutrióloga Perla Orocuz sobre cómo fortalecer nuestro sistema inmune para enfrentar el coronavirus. En la segunda parte de este episodio estará respondiendo algunas preguntas que nuestros oyentes tienen y estaremos cerrando con los tips finales. Así que te esperamos en el siguiente episodio de Enfrentamos el COVID-19 fortaleciendo nuestro sistema inmune. No te olvides de dar like, descargar y compartir este podcast. Si te parece bien, déjanos tus comentarios. Estoy muy interesado en conocer tu opinión. Hasta el siguiente episodio.